Y la semana pasada nosotros empezamos a ver cuatro pasos que cada uno de nosotros vamos a experimentar cuando buscamos la dirección de Dios. El primer paso que decíamos, vamos a nosotros a enfrentar la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, si usted me acompaña ahí en su Biblia o en su smartphone, en Hechos capítulo 20, versículo 22, el apóstol Pablo empieza a decir esto: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. El Espíritu, dice el apóstol Pablo, es el que me está guiando. El Espíritu es el que me está hablando. Y ese es uno de los primeros pasos que tú y yo vamos a experimentar cuando queremos seguir la dirección divina de Dios. Vamos a empezar a escuchar al Espíritu Santo en nuestra vida hablarnos. Y yo les daba un ejemplo el domingo pasado, ¿verdad? Yo les decía que durante la semana algo en mi mente me decía: háblale a fulana, a la hermana Zoila, háblale a la hermana Zoila, háblale a la hermana Zoila, ¿verdad? Y yo empecé a ignorar eso, ¿verdad? Ok, le hablo más tarde, le hablo más tarde, le hablo más tarde. Después me di cuenta que el sábado en la tarde la hermana Zoilita se había caído y se había quebrado dos dedos, ¿verdad? Y se había raspado su carita y todo eso, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que te habla. Pero muchas veces nosotros creemos que es el Espíritu Santo, que la única manera que nos va a hablar el Espíritu Santo es si nos aparece como un fantasma enfrente de nosotros, ¿verdad? Y ese se nos aparece como la llorona enfrente de nosotros, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y para algunos que estamos casados, todas las mañanas se aparece la llorona, ¿verdad? ¡Ah! Y al lado de nosotros. Pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra mente y nos habla a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y nos habla de diferentes maneras, como en mi experiencia con Dios vamos a estar estudiando, si ustedes van el viernes, los jóvenes, ahí vamos a ver cómo Dios nos habla y el Espíritu Santo nos habla. Primer cosa, primer paso que vamos a experimentar cuando buscamos la dirección divina de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a hablar a tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a ignorar, como siempre? Estoy muy ocupado, no. Después le hablo, como dije yo. Después lo hago. Algunos de ustedes han estado experimentando ese Deo Numa, ¿verdad? Deo Numa, que era simple y sencillamente, ¿verdad? El Espíritu Santo hablándonos a nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios, el Espíritu Santo, te está diciendo? ¿Qué es lo que te está empujando a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo? Algunos de ustedes no les ha tocado experiencias, ¿verdad? Que están sentados quizás comiendo y llega otra persona ahí al restaurante y hay algo en la mente como le dice: hey, ve y platica con él. O ve y platica con ella, ve y salúdalo. Ve y entrégale un folletito de la iglesia. Ve y habla con él. Y nosotros nos quedamos, empezamos a razonar, ¿verdad? Y empezamos a decir: no, ¿cómo? Si ni lo conozco. ¿Cómo voy a ir a hablar con él? ¿Cómo voy a ir a hablar con ella? Ni lo conozco. ¿Qué tal si se enoja? ¿O qué tal si esto? Y empezamos a justificarnos nosotros mismos, ¿verdad? E ignoramos la dirección del Espíritu Santo. El primer paso, el segundo paso, decíamos la semana pasada, cuando buscamos la dirección divina de Dios, es que va a venir en nuestra medida, por seguro va a venir incertidumbre. Cada uno de nosotros queremos saber qué es lo que sigue. Cada uno de nosotros queremos ver cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Todo completo. Pero Dios no funciona de esa manera. Dios no nos trabaja a nosotros de esa manera. El apóstol Pablo dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y no sé, dice, lo que me espera allá. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo único que sé es que quiere el Espíritu Santo que empiece a caminar hacia Jerusalén. Y eso es lo que yo tengo que hacer, decía el apóstol Pablo. Siento una obligación. El Espíritu Santo me está hablando y no sé lo que va a suceder allá. Pero yo lo que tengo que hacer es empezar a caminar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nosotros estamos sentados en nuestra casa sin hacer nada porque esperamos que Dios nos entregue por escrito o nos mande un email con todo el plan que Él tiene para nuestra vida. Y eso no funciona así. Una vez que das el primer paso, cuando el Espíritu te habla, entonces te muestra el siguiente paso. Pero es paso a paso que nos da Dios. Muchos de nosotros queremos, yo recuerdo cuando estaba joven, yo quería estudiar, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces que quería ser ingeniero civil. Por alguna razón Dios no me permitió ser ingeniero civil. Mi primo es ingeniero civil, tengo un tío que es ingeniero civil, tengo otro primo que es arquitecto, viene en la familia, ¿verdad? Y aparte de maestros e ingenieros civiles y arquitectos. Y yo quería ser también eso, pero por alguna razón Dios no permitió eso. Dios me dirigió a estudiar y a prepararme como pastor. Dios me dirigió y me llevó a prepararme como licenciado en negocios y en comunicación. Por algo lo hizo Dios. Pero y ahora que veo hacia atrás, digo, oh, es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y yo me soñaba, recuerdo, cuando estaba yendo a la universidad, me soñaba con ver ese título en la pared. Y con mi foto a un lado, ¿verdad? Porque ahora te toman la foto, ¿verdad? Con tu birrete, con tu gorrita y todo, ¿verdad? Y tu título, tu certificado a un lado. Y yo me soñaba eso, pero ¿sabes qué? A mí me tomó mucho tiempo. Generalmente dura 4 años uno para obtener una licenciatura, ¿verdad? Yo duré como 8 años para obtener una licenciatura. Y para poder llegar hasta allá era paso a paso, día con día, hacer la tarea, leer libros, ir a clases, hasta que llegues allá, paso a paso. Así es la vida del creyente. La única manera que vas a poder llegar a obtener ese título es paso a paso. Es con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. ¿Quieres tener una buena familia, una hermosa familia? No se da de la noche a la mañana. No es por casualidad. Oh, es que de casualidad me encontré a la muchacha ideal para mí. Es que fue casualidad que me encontré a ese muchacho que Dios tenía para mí. No, nada es casualidad. Todo lleva un esfuerzo, todo lleva un trabajo y todo es paso a paso. Todo tiene que ser intencional. Las decisiones que tomas hoy van a determinar la historia que cuentas mañana. Pero Dios nos da su plan paso a paso. Siempre que estamos tratando de buscar la dirección de Dios, vamos a enfrentar la dirección del Espíritu Santo hablándonos, vete por aquí, haz esto, haz esto. Y segundo lugar, vamos a enfrentar incertidumbre. No vamos a saber todo el plan, no vamos a conocer todo el plan. En esta mañana quiero compartir con ustedes las dos otras pasos que vamos a enfrentar cuando buscamos la dirección divina de Dios. En tercer lugar, el tercer paso que nosotros, o la tercera experiencia que enfrentamos, es resistencia. Resistencia, oposición en otras palabras. Oposición. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 23 del capítulo 20 de Hechos. Después que dice, el Espíritu Santo me obliga a ir para allá y no sé lo que me va a pasar allá, no sé lo que me va a suceder. Lo único que sé, dice él esto en el versículo 23, solo sé que el Espíritu Santo me dice de ciudad en ciudad que me esperan cárceles y sufrimiento. Esos son todos los detalles que el Espíritu Santo me ha dado para mi vida. Esos son todos los detalles. Ahora, si tú escucharas esos detalles para tu vida, si sirves a Dios, te esperan cárceles y sufrimientos. ¡Yeah! ¿Lo harías? ¿Verdad que no? Es por eso que Dios y el Espíritu Santo no nos da todos los detalles del plan que tiene para nuestras vidas. Porque muchos de nosotros no pudiéramos, número uno, entender los planes de Dios. ¿Por qué vas a hacer eso, Dios? Y en segundo lugar, no tendríamos el valor para tomar los pasos para obedecer el plan de Dios. El apóstol Pablo dice, me siento obligado y no sé lo que va a suceder allá. Lo único que sé es que me esperan cárceles y sufrimientos. Y muchos de nosotros creemos que nosotros estamos sufriendo por el Señor cuando se burlan de nosotros en el trabajo. ¡Ah! ¿Así que eres hermanito, carnal? Y nosotros creemos que sufrimos por el Señor cuando alguien se ríe de nosotros porque somos cristianos. Creemos que sufrimos por el Señor cuando tu familia no te invita a la fiesta porque eres cristiano. Creemos que estamos sufriendo por el Señor con pasión cuando dejamos de ver el fútbol por venir a la iglesia. Dios, estoy dando todo por ti, Dios. Jugaba el América ahora, pastor. Y estoy aquí. Me voy a ir al cielo con tu y tenis, pastor. Y creemos que estamos sufriendo por el Señor. De alguna manera. Ya ha tocado eso, ¿verdad? Te sientes como que, bien sufrido por el Señor. Ha venido gente a mí, ¿verdad? Y me dice, pastor, es que yo sufro mucho. Se burlan de mí, pastor. En la escuela, se burlan de mí. Y yo me quedo pensando, ¿habrán leído estos cuates al apóstol Pablo? No sé lo que me va a suceder allá. Lo único que sé es que me espera mucho sufrimiento y me esperan cárceles. Yo no estoy seguro si alguien a mí me dijera, ¿sabes qué? Si no niegas tu fe, te vamos a meter a la cárcel y no sabemos lo que te vamos a hacer ahí. Ni te imaginas. Yo no sé lo que haría. Tengo hijos, tengo esposa, un perrito que me ladra. soy pastor de la iglesia, ¿cómo se va a quedar sola la iglesia sin el pastor? No, 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 no. Mejor que sufra a Leonardo, ¿verdad? Voy a mandar a Leonardo para allá, a Jorge. A él sí, castígalo y hazlo sufrir, ¿verdad? Pero a mí no. Y el apóstol Pablo decía, a mí me esperan, es lo único que sé, esos son los únicos detalles que Dios me ha dado, que me esperan mucha cárcel, que me espera mucho sufrimiento. La Biblia dice en Mateo 3:11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente, dijo el Señor Jesucristo, les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice todas cosas malas en su contra. ¿Por qué? Porque son mis seguidores. Dios los bendice. Dios los bendiga. Siéntanse bendecidos. Siéntanse doblemente dichosos, dice el Señor Jesucristo, cuando sufren por mi causa, por mi nombre. Así es que cuando alguien se ría de ti por ser cristiano, ¿verdad? Siéntete dichoso. Siéntete alegre. Siéntete bendecido de que hayas sido digno de sufrir una burla por el Señor. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad?, no estamos dispuestos a eso. Es más, no estamos tan dispuestos a sufrir para nada por el Señor, que lo que hacemos es mejor no le decimos nada a la gente. Mejor que ni se enteren que somos de la religión. Que no se enteren que somos aleluyas. Que no se enteren que somos los hermanitos. Que no se enteren que somos cristianos. Que no se enteren que somos creyentes. En tu trabajo, yo les he preguntado a ustedes, ¿en tu trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Te conocen como cristiano? Y si te conocen como cristianos, ¿vives como cristiano? En la escuela, chavos, en la escuela, ¿los conocen? ¿Son cristianos? ¿Saben que son? ¿Van a la iglesia? ¿Y que viven como creyentes? No, pastor, ¿cómo crees? Si yo soy de los cool de la escuela. Yo juego en el equipo de fútbol, pastor. ¿Cómo crees que se van a enterar que voy a la iglesia? Yo soy de las muchachas lindas de la iglesia, de la escuela. ¿Cómo crees que se vaya? ¿Qué les voy a decir que voy a la iglesia? Y eso es algo que tú y yo tenemos que poner en balanza. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Cuando tú vienes a los pies del Señor Jesucristo, te lo garantizo, vas a experimentar sufrimiento. Mucho sufrimiento. Quizás no como lo experimentaron los primeros creyentes, que a ellos sí sufrían. A ellos sí los agarraban. ¿Y sabes qué hacían? Los aventaban a los coliseos, al coliseo allá en Roma, ¿verdad? Era muy conocido porque agarraban, antes ser cristiano era ilegal, y cualquiera que agarraban por ser cristiano lo aventaban al coliseo. ¿Para qué? Para diversión de toda la gente, y los maltrataban, les daban de comida a los leones y a todos los animales salvajes que estaban en el coliseo. ¿Sabes qué hacía también el emperador romano Nerón? Agarraba a los creyentes y ponía palos, estacas en los caminos para que llevaban al palacio, para iluminar el camino en la noche, y les prendía en la noche lumbre a todos esos creyentes en la estaca. ¿Tú crees que estás sufriendo por el Señor ahora? Para nada, para nada. Pero cuando vienes a los pies del Señor Jesucristo y empiezas a vivir para Él, empiezas a servirle, empiezas a crecer, yo te lo garantizo, vas a enfrentar oposición. Vas a enfrentar sufrimiento, y algunos de ustedes lo han experimentado. Escúchame esto: si no estás listo para enfrentar oposición por el Señor, entonces no estás listo para ser usado por Dios. ¿Me escuchó? Si no estás listo para enfrentar oposición o sufrimiento por Dios, no estás listo para ser usado por Dios. Si quieres seguir viviendo tu vida cómoda, tranquila, Dios no te va a utilizar. Si quieres seguir viviendo así como cruising, que nadie se entere, Dios nunca te va a utilizar para nada. Vas a ser un cristiano del montón, un cristiano mediocre, un cristiano que va a entrar de panzazo al cielo, ¿verdad? Aunque no somos salvos por obras, ¿verdad? Pero hacemos, no somos salvos por obras, pero porque somos salvos hacemos obras. Primera de Pedro 4:12 dice, queridos amigos, dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las cuales están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Por qué? Porque vamos en contra de Satanás y del mundo y de la corriente del mundo, por eso. En cambio, alégrate mucho porque esas pruebas los hacen partícipes con Cristo en su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos, o sea, chismes, no sean chismosos. En cambio, dice, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Es increíble cuánta oposición uno enfrenta cuando está dando los pasos en la dirección correcta. ¿No se han dado cuenta que es mucho más difícil hacer lo que es correcto que hacer lo malo? ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta que es más fácil hacer lo malo que hacer lo que es correcto? Yo recuerdo cuando yo estaba chavo, ¿verdad? Era más difícil poder mantener la promesa que hice a Dios y que me hice a mí mismo de no andar manoseando y no andar teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Era bien difícil. ¿Por qué? Porque me gustaban las muchachas y alrededor mío siempre había muchachas bien guapas, bien bonitas, en la escuela, en la iglesia, en las otras iglesias, en el mall, donde quiera. Y yo tenía amigos que ellos vivían una vida promiscua, ¿verdad? Lo que hacía todo mundo en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria. Iban y se metían y se acostaban. Oh, salí el otro día con fulanita y fíjate que esto y esto y esto y esto. Y para uno era como, ¿cómo? ¿De veras? ¿Con fulanita? Y luego uno tiene que decir, no, pero yo hice una promesa a Dios. Era más fácil hacer lo que ellos hacían que mantener la promesa que yo le hice a Dios. Los que son casados hoy en día, ¿verdad? Hicimos una promesa delante de un juez o delante de un ministro y delante de Dios. Y le decimos, ¿vamos a estar juntos hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y hermano, hermana, ¿no se te ha hecho algunas veces difícil? ¿Verdad que sí? Ha habido ocasiones en que yo quisiera enviarle a la gloria a gloria, ¿verdad? Agarrarla del cuello, ¿verdad? Dios, o te la llevas o te la mando ahorita en este mismo momento, ¿verdad? Pero dice, hasta que la muerte en las buenas y en las malas, la riqueza en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Pero pastor, es que ya no aguanto este viejo. Ya no lo aguanto. Llévatelo. Llévatelo. Pero uno dice, tengo que guardar la promesa que hice a Dios. Es más fácil hacer lo que es incorrecto, hacer lo correcto. Y por eso nos sorprende, y por eso te sorprendes muchas veces porque sufres por el Señor. No te sorprendas, porque es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. La Biblia nos enseña mandamientos y principios de Dios, cómo vivir una vida recta, una vida de integridad, una vida de honestidad. Y déjame decirte, va en contra de los principios de este mundo. Son diferentes, totalmente diferentes. Es más fácil hoy en día empezar un negocio y empezar a no ser declarar ciertas cosas por aquí, ciertas cosas por allá, para poder salir adelante en tu negocio, que hacer un negocio con integridad, con honestidad. Y déjame decirte, es más difícil ser una persona íntegra y honesta, pero estas son las personas que Dios bendice. Tarde que tarde. Quizás los otros pareciera que están adelantándose, que están tomando más ventaja, pero no te preocupes, si tú vives una vida de integridad, una vida honesta, una vida recta, al rato los vas a ver allá atrás. Y Dios va a bendecir eso. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran a Él. Dios bendice a los que lo bendicen. Y Dios prospera a aquellos que obedecen sus mandamientos. La Biblia dice en 1 Pedro 4, 3 al 5. Por mucho tiempo, dice, ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Y muchos de nosotros hacíamos eso, ¿verdad? Muchos de ustedes, ¿te acuerdas cuando andabas viviendo como viven todos los demás hoy en día? Dice, por mucho tiempo, dice, ustedes anduvieron haciendo esto, como lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas, y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Y no nos estamos refiriendo solamente a los monitos o a esas cosas, estampitas. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios, ese es un ídolo. El dinero, el tiempo, la novia, el novio, el esposo, la esposa, los hijos, cualquier cosa que tome el lugar de Dios es su nido. Pero dice, pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora dice, ellos hablan mal de ustedes. ¿A poco cuando ustedes dejaron de juntarse con esas amistades que no les beneficiaban, no empezaban a hablar mal de ustedes? A tus espaldas quizás, de repente te enterabas, oye, fíjate lo que dijo tu compadre. ¿Cómo mi compadre? Pues que no es mi compadre. Pues sí, dice que ya no te juntas con él, entonces eres esto y esto y esto y esto. Pero ustedes ya no se juntan con ellos y ahora hablan mal de ustedes. Versículo 5. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mira, déjame decirte algo. Si tú vivías de una manera diferente en el pasado, qué bueno. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora tienes que vivir como un hijo de Dios. Muchachos, ustedes son hijos de Dios. Muchachas, ustedes son unas hijas de Dios. Y tienen que vivir como unas hijas de Dios. Dense a respetar por los muchachos. Muchachos, respeten a las muchachas. En la escuela, sean cristianas o no sean cristianas. Yo sé por lo que ustedes están pasando ahorita. Yo sé que las hormonas están brincoteando por todos lados y que desearían salir con la muchacha fulana más linda de la escuela y llevarla a cenar y llevarla por ahí, en el carro, al oscuro, por allá. Yo sé. Pero ustedes son los hijos de Dios. Son llamados a vivir con mejores estándares. Muchachas, porque tu amiga hace lo que hace, no significa que tú lo tienes que hacer. Tú eres una hija de Dios, eres diferente. Hermanos, en el trabajo, yo sé que hay muchas que le hacen cambio de luces ahí en el trabajo. Pero son hijos de Dios. Tienen una esposa a la cual le hicieron promesas. A un Dios que le prometieron. Tenemos que vivir de una manera diferente. Tenemos que vivir de una manera diferente. Somos hijos de Dios. Hermana, usted se anda viendo ahí el zacate del vecino a ver qué hay ahí, ¿verdad? Ese ha sido llamada a unos mejores estándares. No tiene que andar bien. Es que mi esposo está bien fuera de figura, pastor. ¿Y ya llegó el vecino? No, no se preocupe. Su esposo también tiene figura. El círculo también es una figura. Y unos que están bien redonditos, ¿verdad? Sí, bien machinzotes. Ame a su esposo. Pero yo sé, ustedes mujeres nomás nos usan, agarran lo que consiguen, lo que quieren de nosotros y luego nos avientan a un lado, ¿verdad? Pero tú y yo hemos sido llamados a vivir a mejores estándares. Ya no vivamos como vivíamos antes. Y cuando venga oposición a tu vida, no te desanimes, al contrario, anímate. Eso significa que voy en buena dirección. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama la atención, y yo lo hacía también cuando estaba más joven, muchos de nosotros decimos, oh Dios, muéstrame cuál es tu voluntad. Y luego por fin tomamos la decisión, vamos a ir a este lugar y vamos a hacer esto, o esta es la voluntad de Dios, esto es lo que voy a hacer. ¿Y qué empezamos a enfrentar en nuestra vida? Oposición. Oposición. Oh Dios, ¿estás seguro que esta era tu voluntad? Porque mira qué difícil me está yendo todo. Abre puertas, Dios, abre ventanas. ¿No oramos de esa manera? Dios, abre ventanas, que todo se ponga bien. ¡No! Si hay oposición, es un buen indicador que vas en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que no es con Dios, contra Dios es. Y si tú estás diciendo y hablando y diciendo que eres un hijo de Dios y empieza a haber oposición en tu vida, vas bien, vas en buena dirección. Y Dios nunca nos va a dejar pasar más de lo que podamos resistir. Sino que junto con la tentación también nos va a dar la salida. Y es como una prueba, ¿verdad? Una vez que pasas ese examen, estudias para el siguiente examen. Y hay otra prueba. Y una vez que pasas esa prueba, viene la siguiente prueba. Y esa es la vida del creyente. ¿Por qué? Porque vamos creciendo. Es la única manera que tú y yo crecemos. A través de las pruebas. A través del sufrimiento. A través de la oposición. Nunca esperes a serio verse la dirección de Dios sin enfrentar oposición y resistencia. Así es que los pasos que vamos a enfrentar cuando buscamos la dirección de Dios es vamos a empezar a escuchar la dirección del Espíritu Santo. va a haber incertidumbre. Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a dar el primer paso de fe y entonces, a ver, Dios dirá. No sé, pero esta es la dirección que Dios quiere que vaya. Así que esto es lo que me mostró que haga. Esto es lo que voy a hacer en primer lugar. Y después nos va a mostrar el siguiente paso. Y luego, ¿qué va a haber? Resistencia. Va a haber oposición en tu vida. Pero si hay oposición y resistencia, no te rindas. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Porque es muy probable que vayas en la dirección correcta. Y por último, el cuarto paso que nosotros enfrentamos cuando buscamos la dirección y seguimos la dirección divina de Dios es una confianza, una fe poco común. Como que Dios nos da, una vez que obedecemos, Dios nos da esa certeza, esa seguridad de que vamos en la dirección correcta, que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Sabes? Una de las cosas que yo siempre he experimentado cuando viene pruebas o oposición a nuestra vida o a mi vida, ¿verdad? Y digo yo, Dios, ayúdame a salir adelante de esto, ayúdame a salir adelante de esta prueba, sea cual sea. Una vez que pasa la prueba, me siento como Superman, ¿verdad? Así, Superman, así, super cristiano. ¿Por qué? Porque pasé la prueba. Y yo me decía, oh, hice bien, hice algo bien. Dios estuvo conmigo y me sacó adelante. Soy un hijo de Dios. Y uno se siente bien, se siente satisfacción, una alegría, ¿verdad? Que no se puede explicar. Anoche, al día de ayer, estábamos... Ayer, el día de ayer hicimos, nos levantamos bien temprano a las 5:30 porque queríamos hacer un yard sale y sacamos todo el mugrero que teníamos ahí, ¡ah, qué cochinero, que se lo lleven todo!, ¿verdad? Y ya pusimos todo el yard sale allá afuera de la casa y esperando, pues te sientas, ¿no? No hay más que hacer, te sientas a esperar a la gente, ¿verdad? Y no llegaba gente, ¿verdad? Y los grillos nomás ahí, ¿verdad? Y esperando, y por allá, como a la hora llegó uno. Y llegó porque se perdió, yo creo, llegó ahí. Y ahí estaba, y nomás llegaban y veían y se iban. Así estuvimos todo el día, desde las 5:30 que nos levantamos hasta las 3 de la tarde que empezamos a meter todo. ¿Sabes cuánto vendimos? $14.50. Pero mientras estábamos ahí, ¿verdad? Los niños estaban en el cuarto, el Jonathan desmayado ahí, dormido, ¿verdad? En su cuarto. Y Gloria y yo estábamos en la sala. Y ella estaba leyendo un libro bien interesante. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que comprar ese libro porque está bien interesante. Y me empezó a leer. Me empezó a leer acerca de, en este caso estaba hablando acerca de la sexualidad. ¿Cómo cuando tienes relaciones sexuales con tu esposa, es una bendición y es un gozo, ¿verdad? Porque estás con tu esposa, hay intimidad, hay libertad, es como Dios lo hizo. Pero cuando intentamos tener relaciones sexuales con alguien que no es nuestra esposa, con la novia o otra persona, eso que Dios creó para hacer algo hermoso y que creíamos nosotros que iba a ser, wow, iba a ser súper, en lugar de ser una bendición, una alegría, una satisfacción, es remordimiento, es arrepentimiento, es dolor y no hay nada de gozo. Y eso es lo mismo con cualquier cosa, no nomás con el sexo, es lo mismo con cualquier cosa en tu vida. Dios es el creador del universo y de todo lo que hay dentro y fuera de él. Dios creó todo, la música, todo. Cuando lo usamos conforme a la voluntad de Dios, todo, absolutamente todo, es de gozo y bendición. Pero cuando lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, eso que Dios intentó ser hermoso, lindo, para gozo y satisfacción nuestra, viene a ser remordimiento. El dinero es amoral. Mucha gente dice, oh, el dinero es malo. Si tú eres rico, eres un perdido. Si tú eres rico, te vas a ir al infierno. No. El dinero es amoral. Y ojalá todos ustedes fueran millonarios. Ojalá todos ustedes fueran millonarios. Imagínate, solamente son 14 los que diezman y si fueran millonarios, estuviéramos excelente. Pero cuando nosotros utilizamos ese mismo dinero, ese mismo dólar que lo usa una persona para comprar droga, es el mismo dólar que tú puedes usar para dar diezmos y ofrendas. Ese mismo dólar que otra persona lo usa para pagarle a una trabajadora sexual, es el mismo dólar que alguien más usa para bendecir a una persona que tiene necesidad. ¿Te fijas? No es el dinero es amoral, es el corazón del hombre. Y todo lo creado por Dios es bueno. El problema es cuando nosotros estamos fuera del contexto para lo que fue creado. Cuando nosotros empezamos a dar los pasos en la dirección correcta, a pesar de la oposición, Dios empieza a poner en nuestra vida cierta confianza, cierta seguridad que lo que estoy haciendo es correcto. No importa cuánta oposición, pero voy en la dirección correcta. Voy bien, voy bien. Muchos de nosotros nos preguntamos y le preguntan al pastor o al líder espiritual o a una persona que tiene reputación y le preguntan, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Recuerdan las primeras semanas? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿quién quiere Dios que yo sea? No, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y cuando nosotros entendemos quién quiere Dios que nosotros seamos, vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es por eso que hay mucha gente hoy en día, y quizás en esta congregación también hay muchos, espero, que han encontrado quién quiere Dios que tú seas. Por eso pueden hacer lo que quiere Dios que haga. Hay algunos que viven su vida con satisfacción. Hay algunos creyentes que viven la vida con plenitud. Y espero que aquí haya muchos. Hay muchos cristianos que dicen, me gusta la vida cristiana. Quiero vivir mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque han encontrado quién quiere Dios que sea. Ya saben. Entonces, Dios les empieza a mostrar qué es lo que quiere que hagan. Y déjame decirte algo. Hoy en día se habla mucho, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, es que no sé qué estudiar. ¿Cuál es tu pasión? Se nos pregunta, ¿verdad? Cualquiera que sea tu pasión, eso es lo que tú deberes de hacer. Déjame decirte algo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no tienen pasión de levantarse a las 3 de la mañana para irse a trabajar, ¿verdad? No tienen esa pasión por andar debajo del sol a 105 grados, ¿verdad? Y trabajando ahí. ¡Oh, wow! Voy a ir a trabajar ahora con este calor de 105 grados. ¡Yes, Dios, gracias! Lo voy a hacer con pasión. Yo estoy seguro que no. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? No es nuestra pasión. Yo le garantizo, cuando le pido al Jeffrey que vaya y limpie los baños, ¿verdad? La taza del baño de la casa. Sí, ¡yes, papá! Gracias por pedirme ir a lavar los baños. Lo voy a hacer con pasión. No, le voy a grabar un día a Jeffrey. ¿Por qué yo, la Jennifer o el Jonathan? El perro. No hay pasión. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos con pasión, pero tenemos que hacerlas. Hermano, hermana, déjame decirte algo. Si tú estás sentado esperando que Dios te muestre y que venga y es que es el trabajo perfecto que tengo pasión para hacer en la iglesia, te vas a quedar sentado ahí, diokis, y vas a hacer raíces ahí en la silla. Tienes que empezar a servir en el área donde hay necesidad y después Dios te va a mostrar. Y es más, nunca sabes tú. A lo mejor esa área donde empezaste a trabajar no era algo que te apasionaba y empezaste a servir en eso y empezaste a sentir cierta pasión por eso. Y Dios desarrolla en tu vida una pasión. No te quedes sentado esperando a que el trabajo de tus sueños venga a tu vida. Muchachos, ustedes que se están graduando o que están buscando trabajo y es que no me gusta ir a trabajar al McDonald's, como que no estoy haciendo la diferencia. Pues está la diferencia, está haciendo la diferencia para los que tienen hambre, ¿no? Les dan la hamburguesa y comen. No, pero yo quiero un trabajo que haga que sea green. Pues vete a limpiar yardas, ¿verdad? Cortar zacate. Déjame decirte, la realidad de esta vida es que rara vez nosotros encontramos haciéndonos algo que es nuestra pasión. Por lo general tenemos que trabajar y hacer lo que no nos gusta muchas veces. El cristianismo es lo mismo. Si estás esperando que sientas pasión por leer la Biblia, ahí te vas a quedar un cristiano burro. Vas a reprobar. Porque no vas a sentir la pasión. Si estás esperando sentir pasión para orar por Dios, con Dios y por otros, quisiera haber tomado la foto del miércoles los que estábamos aquí orando a Dios. ¿Y dónde están los demás? Pastores, que no tengo pasión por la oración. Lo cierto es que muchos de nosotros tenemos que empezar a servir en cualquiera que sea el área que Dios nos haya puesto, cualquiera que sea la necesidad que Dios nos esté poniendo en nuestra vida. Pastor, es que no sé si yo pueda hacer eso. Pastor, es que no tengo experiencia. Ninguno de nosotros nacimos y crecimos con la experiencia. La experiencia se da por hacer las cosas. por hacer las cosas. Hay cierto conocimiento que podemos adquirir en la escuela, pero la experiencia se adquiere haciéndolo, haciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos da la dirección de su Espíritu cuando buscamos la dirección divina de Dios. Ten por seguro que Dios no te va a dar el plan completo. Va a haber ciertas cosas que tú no vas a entender y no vas a saber. Va a haber incertidumbre. Va a haber resistencia, por seguro, en tu vida. Pero déjame decirte, si hay resistencia en tu vida, es muy probable que vas en la dirección correcta. Y después de eso, después de que perseveras, Dios te va a dar una confianza, una fe poco común. Y esa fe poco común te va a ayudar a tomar el siguiente paso. Y el ciclo se vuelve a repetir. Una y otra y otra vez. A tal grado que cuando empezamos nosotros a practicar esto y a entender esto una y otra y otra y otra vez en nuestra vida, esto se hace mucho más fácil. Se hace mucho más sencillo. Y eso es lo que sucede en la vida del cristiano. Al principio es bien difícil. No tengo pasión, pastor. Me quedo dormido leyendo la Biblia, pastor. No importa, despiértate y empieza a leer otra vez. Pastor, es que cuando estoy orando, de repente estoy pensando en otra cosa que tengo que hacer. No importa, vuelve otra vez a la oración y empieza otra vez. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Empieza a practicar un paso a la vez. Pastor, es que no tengo ganas de venir a la iglesia ahora. No, no te quedes en tu casa, vente a la iglesia. Vente, pastor, es que, bueno, como te dicen algunas veces, ¿verdad? Cuando andan todos fríos, le echan la culpa al pastor, ¿no? Como si el pastor fuera el encargado de irles a dar de comida espiritual a su casa todos los días, a que lean y que oren y que sirvan. No, 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 esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñarte, tu responsabilidad es hacerlo. Así que si tú te sientes desanimado espiritualmente, no me eches la culpa a mí. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia constantemente? ¿Estás orando a Dios constantemente? ¿Estás sirviendo a otras personas que no sea a ti mismo o a tu familia? Si puedes responder sí a eso, entonces sí, échame la culpa a mí. Pero si no, no es mi culpa, es tu responsabilidad. ¿Recuerdan? Las decisiones que tomamos hoy determinan la historia que vamos a contar mañana. ¿Quieres ser un buen cristiano, un cristiano fervoroso, un cristiano apasionado por Dios? Empieza hoy. Empieza hoy. Y verás cómo mañana va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Señor Padre, en esta mañana te agradecemos porque tú eres un Dios bueno y nos enseñas cosas prácticas. Esto es una pequeña cosa que nosotros enfrentamos cuando buscamos tu dirección, tu voluntad, Señor. Y es algo tan sencillo, pero porque no lo practicamos, Señor, muchas veces es difícil. Nos desanimamos cuando enfrentamos oposición y nos damos por vencido. Queremos volver a lo que hacíamos antes. Pero tu palabra dice que ya nosotros vivimos mucho tiempo haciendo lo que otros hacían. Ya vivimos mucho tiempo en las borracheras. Ya vivimos mucho tiempo usando drogas. Ya vivimos mucho tiempo en las adicciones de la pornografía o de cualquier otra cosa. Ya vivimos mucho tiempo siendo personas egoístas, egocéntricas. Y ahora, Señor, que tú nos has rescatado, somos personas diferentes. Y queremos vivir como tales, como personas diferentes. Pero muchos batallamos aún. ¿Por qué? Porque tenemos las amistades, tal vez, que no queremos dejar. Y esas amistades están lejos de ayudarnos a vivir una vida separada. Señor, así es que ayúdanos a tomar buenas decisiones. Muchos queremos contar una buena historia de nosotros y de nuestra vida mañana, pero no tomamos las decisiones el día de hoy. Muchos de nosotros quisiéramos vivir y gozar y estar y ser cristianos apasionados, pero no hemos decidido cambiar nuestro estilo de vida hoy. Muchos, Señor, quisiéramos volver a nuestro primer amor, pero no volvemos a hacer lo que hacíamos cuando teníamos esa pasión del primer amor. Señor, ayúdanos a entender que para poder llegar a algún lugar, tenemos que dejar el lugar donde estamos hoy. Señor, ayúdanos a comprender que para poder llegar a aquel lugar tenemos que empezar a movernos y abandonar el lugar que estamos hoy. Y en este lugar, Señor, vemos muchos todavía que estamos aferrados a vivir como siempre hemos vivido. Quisiéramos vivir de una manera diferente, Pero eso es solamente un deseo, porque no empezamos a movernos y abandonar el lugar donde estamos hoy. Quisiéramos tomar buenas decisiones, pero no cambiamos nuestro estilo de vida. Seguimos tomando las mismas decisiones y el resultado va a ser el mismo. Quisiéramos tener una buena familia, pero no tomamos las decisiones necesarias que van a dar como resultado una buena familia. Señor Espíritu Santo, tú conoces nuestros corazones, tú sabes quién cada uno de nosotros, con qué estamos batallando, qué cosas tenemos que cambiar, qué hábitos tenemos que abandonar, qué hábitos tenemos que iniciar. Espíritu Santo, trata con cada uno de nosotros de una manera individual.